última hora en COPE.
Estar informado.
El Tribunal Constitucional aborda si anula la condena a la exministra Álvarez por los ERE de Andalucía. Juan Andrés Ruber, buenos días.
Hola Beatriz, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. El Tribunal estudia este martes el primer recurso de calado contra la sentencia de este caso, el de los ERE de Andalucía. Recordemos aquel sistema de subvenciones ideado por el PSOE en esa región para repartir a dedo casi 700 millones de euros durante 11 años. Estudiará dicho recurso el Constitucional a partir de un borrador de sentencia que plantea amparar a la exministra y exconsejera Magdalena Álvarez y anular su condena a 9 años de inhabilitación por prevaricación. Hace escasos 11 días, en plena campaña por las elecciones europeas, el propio Pedro Sánchez mencionó a su excompañera de partido. Para el presidente del gobierno era víctima del fango.
Tampoco hemos sido, ni soy yo, el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Aquí tenemos también, ahí está Magdalena, exministra malagueña, el vil ataque de la derecha y la ultraderecha durante muchos años.
Las palabras del presidente del gobierno a su excompañera de partido. Además, el Pleno del Constitucional prevé admitir a trámite el recurso del Partido Popular contra la ejecución del acuerdo de la mesa de edad del Parlament de Cataluña. Esta admitió el voto delegado de los diputados huidos Carles Puigdemont y Lluís Puig, lo que permitió elegir a los miembros de la mesa y constituir la Cámara catalana. Más asuntos. Los camioneros que encontraron a la menor víctima de una violación en Igualada, en la provincia de Barcelona, pensaron que estaba muerta. Era de madrugada y la chica volvía a casa después de una fiesta. Ocurrió en el año 2021 y la menor tuvo que estar hospitalizada casi un año hasta que se recuperó de las heridas. La fiscalía pide 45 años de prisión para el violador, que es reincidente. Este lunes ha comenzado el juicio donde han declarado los camioneros.
La víctima estaba en posición fetal hacia el lado derecho. Estaba temblando, estaba medio desnuda y tenía la camisa arrancada, bueno, no sé, como, y estaba, de cintura para abajo estaba desnuda y había sangre.
El Consejo de Ministros aprueba este martes el proyecto para la nueva Ley de Cohesión del Sistema Nacional de Salud, un marco que busca definir su actualización y modernización de cara a los próximos años y que quedó en el cajón en la legislatura pasada. Sanidad dará cuenta sobre el proyecto de ley en una rueda de prensa. Apunta, junto a otras medidas ya aprobadas en el ámbito sanitario, a la cobertura universal para todas las personas que viven en España.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Este miércoles se cumplen 10 años de la proclamación de Felipe VI como rey, una década de reinado muy intensa porque desde el primer momento su prioridad fue marcar un nuevo tiempo para la corona. Por poner algunos ejemplos, renunció a la herencia de su padre y le retiró la asignación económica, redujo también de 16 a 6 los miembros de la Casa Real y revocó el Ducado de Palma a la infanta Cristina. Tampoco se lo ha puesto fácil la situación política. Carmen Lavalle.
Recuperar el prestigio de la monarquía y contribuir a la estabilidad en un panorama político cada vez más fragmentado y polarizado han sido dos de los retos del rey Felipe en estos 10 años, que han tenido su momento más comentado en el discurso del 3 de octubre de 2017 en pleno desafío independentista catalán. Francisco Beltrán está al frente de la red de estudio de las monarquías contemporáneas.
Lo que el rey hizo, y eso sí está consagrado en la Constitución, es una defensa de las reglas de juego. Es algo que es previo a la política, ¿no? A la política como refleja política, ¿no? El rey sale y da un paso adelante en defensa de esa Constitución.
Prometió ser ejemplar y honesto en su proclamación y, según los expertos consultados por COPE, lo está cumpliendo. También en marcha, subrayan, la renovación de la monarquía, cuyo futuro encarna desde ya la princesa Leonor.
Son las 4:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora toca cambiar el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE.
COPE, estar informado.
Así es, gracias Juan Andrés Ruber. Como muy bien dices, cambiamos ya el registro. Tenemos que dar los buenos días a los ponedores de calles y dar la bienvenida a aquellos que se acaban de incorporar en esta hora. Nosotros llevamos desde la 1:30 aproximadamente poniendo las calles y ahora sabemos que hay muchos que, ponedores que dicen, pues yo me levanto en este momento y voy a escuchar un ratito el programa. Pues aquí estamos para todos los que en este momento pues tienen la radio conectada. Hoy te voy a hablar en el arranque de las 4 de la mañana de la arqueología. Es una profesión, es una pasión, y los profesionales que estudian y que investigan nuestro pasado pues sueñan con dirigir la excavación que saque a la luz ese descubrimiento que dé respuesta al paso de nuestros antepasados por el planeta. Profesionales como por ejemplo Howard Carter, que llegó a la tumba de Tutankamón, o la pareja Luis y Mary Leakey, que descubrieron una nueva especie de homínidos, el Homo habilis. Pues este ha debido ser el sueño también de los arqueólogos Sebastián Celestino y Esther Rodríguez, porque gracias al trabajo que han realizado en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, han dado un paso más en el conocimiento de los tartesos. Pero vamos a poner el freno un momento, porque para hablar de esta civilización tenemos que viajar hasta el siglo X antes de Cristo, nada más y nada menos. Los tartesos fueron un pueblo que vivió en el suroeste de la península ibérica, es decir, lo que actualmente son las provincias de Huelva, Sevilla, Cádiz o Badajoz. Hasta ahora los tartesos han sido los grandes desconocidos, pero esto tiene una explicación. Sebastián Celestino es arqueólogo, investigador del CSIC y codirector de las excavaciones.
Hay que tener en cuenta que Tartesos, en el imaginario popular todavía, quien lo conoce lo identifica con la mitología, con la leyenda y demás, ¿no? Pero no con la realidad histórica, y no deja de ser una civilización de la que hablan las fuentes griegas. Lo que pasa es que arqueológicamente no se ha podido documentar bien, porque el núcleo que está en la zona de Guadalquivir, todos los restos arqueológicos están debajo de las ciudades, ¿no?
Precisamente el que se tratara de una civilización tan desconocida resultó ser todo un aliciente para Sebastián. De esto hace ya 30 años, unos estudios que le han llevado hasta Badajoz. La casualidad, como en otros muchos episodios arqueológicos, les llevó a descubrir en el año 2014 que debajo de una pequeña elevación de tierra se escondían unos restos tartésicos. Se trataba de 6 metros de lodo que habían llegado hasta allí por las crecidas del río Guadiana. El yacimiento tomó el nombre de Casas del Turuñuelo. Allí se toparon con un edificio de 2 plantas hecho de adobe. La primera campaña comenzó en 2017 y desde entonces el edificio no ha dejado de sorprenderles. Cada excavación les aproximaba un poco más a esta desconocida civilización. Una de las mayores sorpresas se encontraba en su interior. En el patio del edificio descubrieron más de 500 de animales sacrificados, 6.770 huesos de vacas, cerdos y sobre todo caballos, todos en perfectas condiciones. Algo les había obligado a abandonar precipitadamente aquel lugar.
La primera, si te soy sincero, es pánico, porque no aparecieron los dos primeros, vale, pero cuando fueron apareciendo uno tras otro, cuando tuvimos que configurar un equipo de zoólogos y zoarqueólogos, cuando ya estaba todo el patio lleno de animales sacrificados, lo que nosotros llamamos la hecatombe, visto desde arriba era tal el poder, ¿no?, que tenía la visión del sacrificio, que la gente se quedaba absolutamente extasiada.
De momento las causas de la huida no están claras. Las teorías tradicionales señalan a los celtas y una posible invasión, pero Sebastián apuesta más por una marcha planeada por las lluvias. Un clima que impedía obtener buenos cultivos y alimentos. Ahora se acaba de cerrar la sexta campaña en el yacimiento de Casas del Turuñuelo, pero todavía quedan muchísimos misterios por descubrir. Ojalá el yacimiento abra sus puertas al público y los visitantes puedan descubrir todos los secretos que alberga, no solo este edificio, sino la propia civilización tartésica. De momento el futuro pasa por seguir excavando. Queda más de la mitad del yacimiento por investigar y el mayor problema al que se enfrentan es el agua, ya que el edificio, al ser de adobe, corre el riesgo de dañarse, por lo que es vital apoyarles para que puedan seguir trabajando en aquella zona. Son las 4:09 de la mañana, 3:09 en las Islas Canarias. Nosotros seguimos poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Y así arrancamos esta hora, ponedores. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana pues voy a estar acompañándote en esta madrugada maravillosa del martes ya 18 de junio del año 2024. Vamos a ir poco a poco, vamos a adelantar Manu Pérez, ¿qué tal? Muy buenos días.
Ahora sí, buenos días, Bea.
Si te parece, adelantamos hasta las 5 de la mañana. ¿De qué vamos a hablar a los ponedores?
Pues mira, vamos a tener a Mar Gómez, física y meteoróloga del tiempo.es, que nos va a dar a conocer la previsión del tiempo para hoy y el resto de la semana. Además, nos va a hablar también de un proyecto que quiere poner un tren flotante en la Luna y sin abandonar este satélite natural, pues nos va a contar qué es la Luna de fresa como tal.
Muy bien, perfecto.
Sí, sí, buen sabor.
Siempre
el de fresa.
Trae curiosidades.
Eso es. Sí, en esta hora también vas a hablar con Jorge Alcalde. Vea, Jorge viene hoy a contarnos que un equipo de científicos ha descubierto que el núcleo de la Tierra se está desacelerando.
Qué curioso.
Va más lento.
Ya, a ver cómo puede repercutir.
Claro, esto va a ver cómo, pues eso, cómo nos afecta a nosotros.
He leído últimamente por ahí que lo mismo vamos a tener en vez de 24 horas, 25.
A mí me vendrían bien. Yo creo que ya las tenemos.
Bueno, yo las saco de donde sea. Pero 25 horas, pues por ejemplo, para dormir. Pero de veras como no lo utilizamos para descansar. Y al final esa hora además sería para trabajar.
Para trabajar, seguro, claro. En vez de la jornada que querían poner de ¿cuánto era? De 4 días, ¿no?
Pues, sí, bueno, al final terminamos
pues
haciendo
de 5,
más.
Pero de 9, claro.
Bueno, yo de cualquier forma, con 25 horas al día puede que ya me llegue. Me dé la vida, me dé la vida. Hay veces que me resulta difícil. Tenemos un teléfono, el 662-942-605. Lo utilizamos para muchas cosas en el programa, pero una de ellas es para que nos dejéis la placa, esos mensajes que nos mandáis a cualquier hora del día. Podéis mandar el mensaje, que es una nota de voz, en cualquier momento, porque nosotros luego cuando llegamos escuchamos el WhatsApp y vamos sacando esos mensajes. Nosotros le llamamos la placa. Vamos a escuchar algunas que nos han dejado.
Muy buenos días, Pulpo Bea y compañía. Aquí Fernando, desde Mallorca. Llegando al aeropuerto, a abrir la oficina, gracias a que están ya las calles puestas desde hace bastante rato por vosotros. Y nada, aportar nuestro pequeño granito de arena para levantar un poco este gran país, que hay que decirlo sin ningún tipo de vergüenza. Y gracias a que me dais un pequeño empujoncito cada día, todas las mañanas.
Qué bien.
Y estirando lo máximo posible hasta escuchar al gran Carlos Herrera. Así que nada, muchísimas gracias por el programa, por estar ahí siempre conmigo. Y soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Mira, soy ponedor desde hace años y nunca me he atrevido a escribirte ni a mandarte ningún mensaje de voz. Y este fin de semana he podido conocerte en el concierto de Hombre G. Y me has parecido un tío de putísima madre. Ya me lo parecía en la radio, pues ahora en persona más aún. Muchas gracias, tío.
Bueno, y como has conocido al Pulpo, has decidido dejarnos esa placa en el 662-942-605, mensajes que nos habéis dejado y que ahora escuchamos. Si tú te animas, nos puedes dejar el tuyo, una nota de voz, y la vamos a escuchar mañana. Y ahora sí, si me estás escuchando a las 4:13 de la mañana, es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás, una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y en nuestro Facebook, hablando con los ponedores de vuestros imprescindibles que nos llegan del campo, lo que nos llega directamente. Raúl, por ejemplo, dice el cordero, el arroz, el melón. O, por ejemplo, Elisa Merino, oye, el aceite y la miel. En mi casa siempre hay miel, porque para la garganta viene muy bien, Manu.
Sí, sí, claro que viene bien.
Si tú me hubieras dicho siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te sufrí por ti.
4:16 de la mañana en la voz de Luis Miguel. Con este ahora te puedes marchar. Y mientras tanto nosotros chequeando el Facebook, viendo los mensajes que nos están dejando los ponedores y en el que nos cuentan, bueno, cuáles son sus imprescindibles que nos llegan del campo y también algunas reflexiones acerca de nuestro temazo del día. Hablábamos de esa FP dual de agricultura y ganadería. Una iniciativa importante porque como no hay relevo generacional, lo mismo así se animan otros jóvenes que incluso no tienen ningún tipo de relación familiar con granjas o con huertas o con tierras, y sin embargo se animan a hacer el curso y terminan trabajando en ello. Es algo clave porque es que la gente que trabaja el campo se está haciendo mayor y no tienen a una persona que los sustituya.
No hay cantera.
No sabemos qué vamos a hacer.
Claro, es que
esto nos afecta a todos, es importante.
¿Qué comemos? ¿No? Porque si no hay quien ponga la semilla, quien no le dé comer al cerdo,
quien no ordeñe esas vacas.
Claro.
Bueno, pues Teresa de Madrid hace la reflexión, dice, las nuevas generaciones no quieren dedicarse a la agricultura, vea, ni a la ganadería, porque es mucho trabajo para poco pan, y encima influyen muchas otras cosas, por ejemplo, el cambio climático que les obliga a bregar con tantas adversidades. Pero bueno, todos los señoritos luego necesitamos nuestro inmenso esfuerzo para disfrutar en nuestras mesas de tantos manjares. Es una pena que no se les reconozca más, pues es lo que tratamos de hacer aquí, en Poniendo las Calles, reconocer la labor de la gente que trabaja el campo. ¿Qué dicen los ponedores sobre esos imprescindibles?
Pues mira, Isabel Serrano nos dice, muy buenas equipo, la verdad es que debe ser muy sacrificado y mal pagado el trabajo de los ganaderos y de los agricultores. Para mí, la leche, las patatas, la verdura, en fin, todo. Sí, claro, si es que tenemos un país tan rico, le das un bocadito a España y está rico.
Bueno, respecto a la astronomía, además, es que es prácticamente imbatible.
No nos gana nadie. Alicia también, hola, ponedores. Yo soy de verdura y como vinculada a Elegido, pues me quedo con los pimientos rojos para asar del invernadero de mi hermano.
¡Qué ricos!
Ojo, sí, sí. Con las ricas berenjenas de su cuñada y con unas tiernas judías verdes simplemente cocidas y con un buen chorrito de aceite de oliva extra virgen de Jaén. La huerta de Jaén,
que acaba así.
Sí, acaba con Viva la Huerta de Andalucía. Besos a todos, nos envía. También Maggi nos envía saludos. No se puede priorizar ningún producto del campo, todos son imprescindibles. Sin el campo, ¿qué comemos? Pastillitas 3D, claro, porque eso alimenta, eso
es
no alimenta. ¿Vamos al súper a comprar una pastilla para comer de proteínas todo? Pues no, es que sin el campo, pues no hay vida. Un abrazo, ponedores, nos dice Maggi. También Andrés, hola equipo, el campo es lo más. Los tres productos, pues mira, cuidar el campo, sembrar en ecológico y disfrutar del pueblo, también su gente, sus comidas y costumbres. También se queda con esos tres.
Sí, sí, también es importante el visitar pueblo y que la gente se anime a quedarse a vivir en el pueblo, y para eso, bueno, pues hay que dar oportunidades, porque si no, no te quedas.
Exactamente,
obviamente.
Por supuesto. También nos dice Elia, muy buenas ponedores, la agricultura es un pilar muy grande para todos los españoles. Aquí tenemos de todo, sin necesidad de traer nada de otros sitios. La leche, legumbres, fruta y tubérculos son esenciales para poder vivir. Nos envía saludos. Y también Francisco, buenos días, ponedores. La verdura es imprescindible, como la carne y el pescado. Eso pero es. Habría que controlar los precios para que gane dinero también, pues, el que trabaja.
Bueno, más
por
que
supuesto.
Controlar los precios, lo mismo es que hay un intermediario,
sí,
del que siempre se habla.
Eso es.
Que es lo mismo el que se lleva
la mayor
la manduca,
tajada, ¿no?
¿No? Porque
claro,
si a mí me lo cobran carísimo. Hablábamos de las naranjas. Es que en las naranjas, un kilo de naranjas en Madrid, comprar un kilo de naranjas en Madrid es prácticamente un artículo de lujo en estos momentos.
Sí, bueno, y teníamos el ejemplo.
Y estábamos el ejemplo de que, sin embargo, al que tiene las naranjas, 12 kilos, 3 euros.
Sí, sí.
Vamos a ver, que no sé cómo explicar. 12 kilos por 3 euros. A mí no me cuesta 3 euros un kilo.
No.
A mí me cuesta 6.
Claro, es que están infladísimos.
6 euros,
los precios,
un kilo.
Y luego es que...
Entonces,
eso,
¿quién se está quedando con toda con esa cantidad?
Claro, porque
que hay de más.
Hay gente trabajando, sí, en la distribución, en llevar esos productos al supermercado, por supuesto. pero...
Es demasiado. Entre lo que yo pago y lo que recibe el que lo ha cultivado...
Hay una diferencia
hay
muy
una
grande.
Demasiado sí, grande, efectivamente.
Demasiado grande, sí.
Algo está fallando. Bueno, por cierto, tenemos mensajes también, hablándonos de este tema, en el 662-942-605. A ver qué dicen.
Buenas noches, Bea. Voy a decirte yo mis tres productos que en mi casa no pueden faltar. Dura en general, pero bueno, vamos a decir una cosa que no puede faltar en una casa es la patata. La patata, el pollo y el cerdo ibérico. Porque el cerdo blanco no hay quien no lo come, pero bueno, el cerdo. El cerdo que ahora los chinos le van a cobrar unos aranceles, no lo vamos a comer nosotros, pero bueno, no hay lomo de todo como.
Pues ya está.
Pues ya estaría. Bueno, la verdad es que la patata. Hombre. La patata es una cosa.
Es que te vale para, vamos, la puedes meter hasta en el microondas.
Claro, mira, nos decía María Escalante, dice... Yo recuerdo oír contar a mi padre los tiempos del hambre, que la gente pasaba por los cortijos por si les podían dar algo. Con eso quiere decir que evidentemente sin ganadería, agricultores uh-huh. y no nos olvidemos también de nuestros pescadores, pues la ciudad se moriría. Yo me quedaría con los tomates, dicen que bien vale. Huelen las tomateras, las patatas, muy despreciadas antes y ahora cómo han subido. Dice que echabas la azada a la tierra, tirabas para arriba y te salían 5 o 6 patatas tan bonitas. Y por poner un animal, dice, a mí me encanta el cordero, Bea, pero... María elige el humilde, las gallinas.
Muy bien.
Dice que a las pobres solo les falta dar leche.
Claro.
Dice, me encanta la carne de pollo bien guisada. Dice, bueno, todo. La verdad es que todo es maravilloso, nos contaba María Escalante. Bueno, pues sí, es verdad. Y también es maravillosa la tarta de Santiago que nos ha traído bueno, nuestra compañera Cristina Platero.
Bueno, y el moreno que nos ha traído también.
Y el moreno, hombre. El moreno venía de serie. Cristina Platero... Ha sido la primera del equipo en irse unos días de vacaciones, ya está de regreso y no ha vuelto con las manos vacías como ha estado en Galicia. Se ha traído una tarta de Santiago exquisita.
Muy buena.
Exquisita, buenísima. Lo hemos colgado en nuestro Instagram. Así que nada, si quieres verlo, porque está ya con los cachitos cogidos.
De hecho, me tengo que apuntar ese tanto porque lo he partido yo, Bea.
Ah, lo has hecho en taquitos.
Lo he hecho en taquitos, sí. Lo decías, ¿no? Hemos subido la foto ya una vez comida, pero es que no nos podíamos contener.
Ahí en Beatriz Calderón Alonso que... lo hemos subido y lo tenemos Cristina Platero y nuestro compañero Manu Pérez. Y ahora nos vamos con el tutorial, que es hora sí. de seguir jugando a Adivina el tutorial. A ver, Manu, cuenta.
Bueno, os cuento minuto y resultado, pues que el WhatsApp del programa me ha dicho Chris que no para, que hay unos 150-200 mensajes todo el rato. Está desbordada Chris, me ha enviado unos cuantos, yo los he escuchado. Hay gente que se está acercando, que no, bueno, uh-huh. Pero hay que atinar un poquito más. Y para eso, pues ya hemos escuchado una pista del tutorial que estamos escuchando. Vamos a poner 3 pistas en total, pero ya hemos escuchado una y ahora vamos a escuchar la segunda.
Venga.
Lo primero que he hecho ha sido poner la leche condensada en un recipiente más grande y ahora le voy a añadir el cacao en polvo, la esencia de vainilla y se mezcla bien.
Más ingredientes.
Algo muy rico.
Cacao en polvo. Y también decía antes leche condensada, muy fría.
Muy fría.
Muy fría, todo muy frío. Cacao.
Un batido.
Puede ser un batido. Puede ser un batido. No hay cremas para la cara que lleven cacao, ¿no? ¿O sí? Bueno, el cacao
bueno,
de los
ya
labios,
lo de la esencia, ¿no?, de vainilla es lo que más despistado.
Ya.
Porque los, si no, sí podría ser.
Ya. Bueno, perfume...
Una crema depilatoria.
Una crema depilatoria, claro. Para las piernas,
¿llevará
sí.
¿Llevará canela?
Sí.
¿Esencia de vainilla?
¿La canela no pica?
Nunca me la he echado en el cuerpo.
No lo hagas por si acaso.
No vayamos a liarla.
No. Sí, puede ser, todo eso. Yo escucharía otra vez la pista.
Venga, escuchamos ¿sí? de nuevo el tutorial 2.
Lo primero que he hecho ha sido poner la leche condensada en un recipiente más grande y ahora le voy a añadir el cacao en polvo, la esencia de vainilla y se mezcla bien.
La esencia de vainilla.
Todo mezcladito.
¿Lo de la canela te lo has inventado?
Yo no he dicho nada de canela.
¿He sido yo?
Lo he dicho tú.
No, me lo he inventado. Esto lleva canela seguro. Espérate, vamos a operar la tercera pista. Esto es un bizcocho. Una tarta.
Un
batido.
Una tarta de Santiago. No cree.
Tapa de Santiago no puede ser. No le faltan ingredientes.
Claro.
Bueno, ¿qué tienen que hacer los ponedores si dicen, pues yo ya con esta segunda pista del tutorial tengo la respuesta, tengo la solución?
Si con la segunda pista ya sabéis lo que es, lo único que tenéis que hacer es enviarnos una nota de voz al 662-942-605 presentándoos, diciendo vuestro nombre, también la pista en la que estáis jugando, que esta sería la pista número 2, y además diciendo, obviamente, lo que nos están enseñando a hacer en este tutorial.
Fenomenal, pues repetimos el WhatsApp, 662-942-605. Y ahora a las 4:26 de la mañana es momento de que conozcamos pues la previsión del tiempo. Los martes solemos hablar con Mar Gómez, ella es meteoróloga del tiempo.es y es física. Y vamos a saber qué nos espera en los próximos días. Y también vamos a conocer pues algunas curiosidades relacionadas con el clima que seguro nos van a resultar muy interesantes. Mar, buenos días.
Muy buenos días, Bea. Esta semana tendremos tormentas provocadas por una dana. Este martes la entrada de un frente desde el noroeste aportará lluvia a estas zonas del norte con posibilidad de tormentas. Pueden ser persistentes sin descartar que sean fuertes en Asturias y en Lugo. De forma más débil y dispersa se irán propagando de oeste a este en la meseta norte, Extremadura y Alto Ebro, así como el Pirineo Occidental. Tampoco descartamos la llegada de tormentas secas en zonas del centro y del sur de Aragón y de Lleida. Predominarán los descensos de las temperaturas, salvo en el Mediterráneo y Canarias, donde subirán. El miércoles es probable que una dana se sitúe sobre el oeste de la península, lo que va a ocasionar que los cielos estén cubiertos en la península y Baleares. De hecho, tendremos chubascos y tormentas que se irán generalizando por la tarde en la mitad norte y oeste, así como en zonas del interior sureste. Las temperaturas descenderán de forma casi generalizada. El jueves seguirán las precipitaciones prácticamente generalizadas en la mitad norte, pudiendo afectar también a zonas del centro, y este día las temperaturas seguirán bajando en el este de la península y en las islas. Para el fin de semana la situación tenderá a estabilizarse y predominarán las altas presiones.
Pues ya sabemos lo que nos espera en esta semana y vamos ahora con un tema muy atractivo, un tren flotante en la Luna, el curioso proyecto Float.
Pues sí, la NASA ha dado luz verde a la posibilidad de construir un tren robótico flotante en la Luna. Aunque la idea podría parecer ciencia ficción y una completa locura, lo cierto es que su origen está en la necesidad de transportar material a nuestro satélite. Porque para la década de 2030, la NASA espera disponer de una base lunar, y para que este concepto pueda convertirse en realidad, será necesario cumplir con diferentes requisitos. Entre ellos, el de poder transportar material de un lugar a otro en la superficie lunar sin grandes complicaciones. Teniendo esto en cuenta, quizás no resulte tan sorprendente saber que la NASA ha aprobado un estudio que está profundizando en el concepto de un tren flotante. El proyecto se llama FLORAT. Ha entrado en la segunda fase del programa de conceptos avanzados innovadores de la NASA y el objetivo, literal, es el de desarrollar proyectos que parecen propios de la ciencia ficción para su uso en las futuras misiones. Algunas van a ser realidad y otras van a ser muy importantes. Es el caso del proyecto FLOAT, que básicamente va a ser un sistema que va a permitir transportar materiales en la superficie de la Luna en la década del 2030. Al menos esa es la esperanza que se tiene desde la agencia. El planteamiento parece simple, pero en realidad es bastante complejo en ejecución, porque no estamos hablando de un diseño como el de un tren típico en nuestro planeta. El diseño inicial de FLOAT plantea el uso de pequeños robots magnéticos que levitarán sobre una fina vía compuesta por tres capas. Esto permitirá reducir la abrasión provocada por el polvo del suelo de la Luna, y además estos pequeños robots tendrán pequeños carros y se moverán a una velocidad de 1,6 kilómetros por hora. La intención es que puedan llegar a transportar hasta 90 toneladas de material durante cada día, desde y hasta una futura base lunar.
Bueno, vamos con otra curiosidad, porque llega la Luna de fresa y yo quiero saber qué es esto, Mar.
Pues sí, la luna llena de junio, conocida comúnmente como la luna de fresa, se va a producir a mediados de este mes, dentro de muy poquito, dos días después de inaugurar el verano de 2024. Oficialmente, el 22 de junio la luna alcanzará su clase de plenitud a las 3 de la madrugada, según los cálculos del Observatorio Astronómico Nacional. Si bien es cierto que los días anteriores y posteriores parecerá estar completamente iluminada, la luna llena de junio es conocida como la luna de fresa, y esto se debe a que en esta época la fresa silvestre está lista para ser recogida, siendo una de las primeras frutas silvestres del verano. Además de esta fase lunar, junio supone la llegada de las primeras lluvias de estrellas típicas del verano en el hemisferio norte. Si bien ninguna destaca especialmente, podemos resaltar una de ellas, que es el pico de actividad de las Ariétidas. Las Ariétidas diurnas, que por ejemplo tendrá lugar el 8 de junio.
Y atención, cuidadito con la noticia que nos trae Mar, porque peligro de plagas de supercucarachas resistentes este verano en España. Este sería el titular, cuéntanos.
Pues sí, parece que el cambio climático y las mutaciones genéticas han incrementado la presencia de cucarachas hasta tal punto que muchas de ellas se han convertido en lo que se han denominado como supercucarachas. Se les llama así porque son resistentes a los biocidas y otros productos destinados a su control y eliminación. Así lo han comprobado desde la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental. Por un lado, el aumento de las temperaturas a consecuencia del cambio climático está provocando que insectos como las cucarachas aceleren exponencialmente su ciclo vital. Por otro lado, encontramos la evidencia de cucarachas que han venido sufriendo en los últimos años una serie de mutaciones genéticas aleatorias que están haciéndolas resistentes a los productos biocidas que hasta el momento se estaban empleando para su control. Según los expertos, las temperaturas cada vez más cálidas y la resistencia a los insecticidas pueden suponer un importante problema para su erradicación. Las cucarachas, como sabéis, pues pueden actuar como vectores de un buen número de bacterias y virus como la salmonelosis o la disentería, así como otras muchas enfermedades. Así que esto puede convertirse en un problema para nuestra salud.
Perfecto, bueno, pues ya nos ha quedado claro y menudo miedo y qué peligro. Gracias, Mar, de verdad. A las 5 te esperamos para conocer contigo la información del tiempo de hoy. Y así llegamos a las 4:32 de la mañana, estamos poniendo las calles en directo, hoy hablando en Facebook de agricultura, de ganadería, de los productos imprescindibles que nos llegan desde el campo. En nada, vamos a leer más mensajes. Pasan de las 4 de la mañana y oye, que siguen aquí los ponedores hablándonos de sus imprescindibles. Ángel Rodríguez lo tiene claro, la ternera, el pollo y la leche.
Hombre, y son buenos alimentos. Vea, José María dice, me parece una gran idea que se enseñe lo que son los trabajos de agricultura, ganadería y pesca. En cuanto a alimentación, lo primero son las frutas y verduras, carne y pescado. Y bueno, son mis preferidos, esos dos. También Carlos Vigara, muy buenas, equipo. Qué suerte tenemos de vivir en un gran país como el nuestro. Tenemos de todo, desde las legumbres, pasando por hortalizas, frutas, verduras. Y claro, que podamos comer de todo, pues no nos tiene, pues eso, que nos tiene que importar mucho, porque no tenemos nada que envidiar de otros países,
no,
dice
luego, si
Carlos.
Somos, es un orgullo.
Todo lo contrario, por supuestísimo. También Maite dice, hola, yo voy a decir mis tres y son la fruta, la verdura y las legumbres. Son imprescindibles para mí. Tenemos una mini huerta que nos abastece de verdura y es todo un lujo.
Muchos...
riojano.
Muchos ponedores nos mandan mensajes contándonos que ellos tienen una huerta con la que se abastecen.
Sí, sí, sí.
Que es algo que está genial, bueno, y además te ahorras un dinerito.
¿Tú has pensado en tener una huerta, una mini huerta?
Yo no, lo que no tengo es dónde ponerla, claro. Pero si no, sí, sí me gustaría. Y para ese tipo de cosas, incluso tengo un amigo que tiene tomateras y es que él durante la época agosto, septiembre, octubre...
Sí.
Los tomates que consume son de su huertito.
Uh-huh.
Y claro, está buenísimo.
Y además es natural, y, sí
y
o
luego,
sí, claro.
Sí, sí. Y luego cuando vamos al pueblo, en Mirabel, en Cáceres, está buenísima la huerta de un tío de mi marido,
uh-huh,
que tienen lechugas. Y tú me dirás, pero vea, una lechuga, pero...
Claro.
No tiene nada que ver el sabor de esa lechuga con la que yo compro.
Ya, de la lechuga que te ponen en una hamburguesa.
Y además es que dura aquí, nos la traemos a Madrid, dura 10 días metida, uh-huh, en la nevera. Está exquisita, perfecta, tiene un sabor buenísimo. Una ensalada de lechuga. Lechuga y cebolla. Solo lechuga y cebolla. Eso es...
Mira, de esto... A ver, entiendo que esté buena, ¿eh? Pero de esto no te voy a decir que me traigas.
Por favor. Qué rico.
No, muy rico.
Es que soy muy de verdura,
sí,
la verdad.
Sí, sí,
sí.
Yo verdura tampoco...
Mucho.
De vez en cuando sí, más que nada por salud. Por supuesto, hay que comer verdura. Soy mucho, pero mucho de fruta. Muchísimo de fruta.
Pues eso también es muy bueno.
Me encanta la fruta, me encanta todo tipo de fruta. De hecho, me acuerdo que cuando era más pequeñito, mi abuela me preparaba un platito con plátano y fresa. Le ponía azúcar por encima.
Hombre, claro.
Luego también, en otra época también del año, pues manzana con pera, y a mí me encantaba que la pera estuviera muy blandita, muy aguada, ¿sabes?
Qué fuerte.
Esto que se te deshace en la boca, literalmente.
Y eso es súper dulce.
Y eso es súper dulce y muy
azúcar.
Bueno, muy bueno.
Hombre,
y el melocotón, cuando el melocotón está en su punto, el melocotón es increíble.
Ahora en verano yo preparo los bowls, que son es melocotón, kiwi y cerezas.
Muy bueno.
Y tú no sabes lo rico,
bueno,
que está.
Las cerezas en verano son clásicos.
Eso sí,
claro.
Preparadito. Está muy rico, mis hijos se vuelven locos.
Hombre.
Bueno, tenemos también mensajes que nos dejan, además de nuestro Facebook, hablando de este tema, en el 662-942-605. A ver qué nos dicen.
Buenos días, ponedores. El tema de hoy es un tema muy, muy complejo. La agricultura. Desde aquí, desde el Levante, hay una sequía enorme y está muy complicado producir barato. Producir barato está muy complicado. Cuesta todo mucho. Y hay muchas dificultades de plagas y de todo. Bueno, que paséis un buen día. Ah, y otra cosa, este fin de semana me voy a ver toros de Lidia a Toledo. Soy ponedor.
Gracias por este mensaje. Sí, es cierto, está todo muy complicado y todos los que os dedicáis al campo nos lo contáis y os entendemos perfectamente. De ahí que hablemos tanto poniendo las calles sobre este sector. Y ahora tengo que abrir el teléfono porque ha llamado un ponedor a las 4:38 de la mañana. Ha marcado el 950-6006, teléfono gratuito. Y ahora saludo a este ponedor. Hola, ¿con quién hablo?
Hola, buenas, con Lucas.
Hola, Lucas, ¿cómo estás?
Bien, aquí trabajando.
Trabajando, ¿a qué te dedicas?
Placa blanca.
Placa blanca, ¿y qué es lo que estás vigilando? ¿Qué es lo que salvaguardas?
Un hospital.
¿Un hospital? ¿Cómo está la noche? ¿Tranquilita?
Bueno, hoy sí, hoy parece que sí que está tranquila la cosa.
Al decirme hoy, supongo que habrás tenido noches complicadas,
bueno,
¿no?
En un hospital ya se sabe lo que hay.
Madre mía.
Sí, hay momentos así un poco duritos, pero bueno, hoy ha sido tranquila.
Un momento complicado de estos que estás trabajando, Lucas. ¿Cuándo es, por ejemplo, un accidente de tráfico, una reyerta?
Bueno, normalmente suelen ser temas de familias que crean muchos problemas en los hospitales.
Uh-huh.
El tema de cuando hay niños, viene mucha gente, crea mucho burbullo.
Uh-huh.
Y luego también, sobre todo, el problema de bueno, cuando vienen los niños y estoy entrado porque es un hospital de niños.
Porque es un hospital infantil.
Sí, entonces pues se pasa mal.
Se pasa muy mal. Se pasan,
pues sí.
Y los papás llegamos muy nerviosos.
Sí, demasiado.
Y luego a veces que no llegamos
normal,
solo... Claro,
padre.
Llegas desesperado.
Claro, claro.
Y vosotros tenéis ahí un trabajo complicado, tratando de que los médicos puedan realizar el suyo y vosotros controlar una situación que lo mismo se desmadra. Claro.
Que los médicos tengan la opción de poder trabajar. Estar nosotros ahí para que no tengan problemas.
Para que ellos no tengan problemas.
Claro.
Porque habrá casos, además, que no solamente es un padre o una madre, es que es el padre, la madre, un tío, un abuelo, un...
Bueno, sí. Y a veces pues viene hasta toda la familia.
Toda la familia.
Sí, depende.
Es, en parte es natural y comprensible, todos nos hacemos sí, cargo, ¿no? Sí. Porque que sean nuestros niños, los pequeñitos, los que claro, tienen
cuando
un problema.
Cuando se trata de niños, esto es duro y entonces se tiene que comprender todo.
Pues Lucas, qué bueno, ¿no? Que vosotros estéis ahí ayudando también a hacer una labor tan importante que es a que los médicos y enfermeros puedan hacer su trabajo y vosotros, pues a veces os lleváis la peor parte, ¿no?
Bueno, sí, sí hemos elegido este trabajo, es lo que nos toca.
Lucas, ¿siempre has trabajado?
No. Llevo 14 años ya, para ser trabajando, trabajaba antes llevando un toro, cargando camiones, y bueno, uh-huh. La crisis al final entró en un ERE y bueno, al final acabé de vigilante.
¿Tuviste que hacer algún curso?
Bueno, claro, el curso de vigilante, que tienes que hacer la prueba física y la de esto, y luego examinarte y coger la placa y que te den la placa.
¿Y Lucas, te gusta?
Sí, sí, hay momentos que sí, pero luego eso reconocemos que hay momentos que no tanto. Claro. Pero bueno, es lo que decimos, si hemos elegido este trabajo, tenemos que contar con todos los problemas y poner los beneficios.
¿Siempre trabajas de noche, Lucas?
Sí, sí.
Uh-huh. ¿Y,
es un horario que me va mejor para por la mañana funcionar.
No trabajar a turnos, tú puedes elegir perfectamente el yo quiero el turno de noche y se te respeta, ¿no?
Bueno, yo llevo ya casi 10 años de noche, me lo he ganado y ya aquí sigo ya. O sea que no me lo van a quitar ni yo voy a pedir mañana tampoco.
Me decías, Lucas, que tú también eres padre, ¿verdad? Sí, es complicado claro. Nuestro horario con los niños, lo único que hay, la gente no nos entiende, hay algunos que nos organizamos casi mejor trabajando de noche.
Claro, es que el tema está ahí, que yo como me separé para poder estar más con mi hijo, tuve que elegir la noche para durante el día llevarlo al alcohol y funcionar, es que es lo que decimos. Aunque descanses menos, pero besas más a tu hijo y es por lo que uno decide hacer estas cosas.
Claro, te puedes organizar mejor, claro. No tienes que estar pendiente efectivamente de que alguien lo tiene que ir a recoger, alguien le tiene que llevar a la extracolar, al final te haces claro. Tiramos un poco de nuestra salud, Lucas, porque al final no descansamos lo que deberíamos, pero bueno.
Es nuestra obligación, lo hemos tenido y hay que educarlo de la mejor manera posible.
Uh-huh. Así es, Lucas. Bueno, pues te voy a dejar que continúes ahí en este hospital. Me alegro de que la noche sea tranquila, que vaya así y que acabes así el turno. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿vale?
De acuerdo, pues muchas gracias y bueno, y seguir así, que tenéis un programa muy chulo.
Gracias a ti por escucharnos. Un besazo enorme.
Un beso. Hasta luego.
4:43 de la mañana. Seguimos poniendo las calles.
Poniendo las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Resulta que un almirante turco que nunca salió del Mediterráneo cartografió con una precisión espectacular el mapa de América, anterior a la exploración a fondo del Nuevo Mundo.
Bueno, es una historia tremenda que tiene como protagonista a un hombre que tiene vínculos con España, aunque él había nacido en Galípoli. Pues
los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
Perdido, a esta parte esta noche ha venido un recuerdo encontrado para quedarse conmigo de un tiempo lejano. A esta parte ha venido esta noche otro recuerdo prohibido, olvidado en el olvido. Sentimentalmente, para remediarlo, voy a quedarme contigo para siempre. Pero puede que te encuentre últimamente, entre tanto me confundo con la gente. lejano, a esta parte ha venido perdido, sin tocarme la puerta, recuerdo entrometido, de un tiempo olvidado, ha venido el recuerdo mojado, de una tarde de lluvia, de tu pelo enredado, como siempre que se cambian los papeles, voy a quedarme dormido en tu cintura.
La canción Calamaro, este para no olvidar, una de mis canciones de adolescencia. Me encanta este temazo, pero hay que leer los mensajes de los ponedores en Facebook hoy hablándonos. ¿Sabes lo que funciona muy bien con los ponedores? Hablar de comida.
Sí, hoy, sí,
es tremendo,
siempre,
es como
siempre,
nosotros estamos aquí con nuestra tarta de Santiago que ha traído Cristina Platero, y que la gente ya me ha mandado un ponedor, un mensaje en Instagram, me
que
dice,
se pasa,
vea,
¿no?
Cómo,
por aquí,
vea cómo se estáis poniendo. La verdad es que sí, está exquisita, de las más ricas que he comido nunca. De las más ricas que he comido nunca.
Sí.
Muy buena. Y tenemos a los ponedores hablando hoy de comidas, que es un no parar. Uh-huh. Fernando, por ejemplo, dice, hombre, patatas, zanahorias son dos alimentos claves en nuestra gastronomía, sirven para aderezar cualquier guiso y para hacer un puré de patatas con zanahoria, y ya lo tienes listo.
Muy bueno, claro.
Y es que además
que sí,
eso está buenísimo.
Claro,
o
sí,
por ejemplo Orlando, que dice, pues imaginaos, leche, aceite, legumbres, y bueno, voy a dejar el vino.
Hombre,
no quería, le hemos dicho tres, pero ha metido el cuarto, el vino.
Pues si habíamos dicho tres, fíjate, Javier Calvo, que se ha saltado todas las normas, pone leche, aceite de oliva, carne, cebollas, melones, sandías, brevas, higos, aceitunas, higos chumbos, moras, almendras, nueces, etcétera,
ha
etcétera,
hecho
etcétera.
Análisis ahí de todo.
Casi me quedo sin respiración, Bea,
bueno,
pero
increíble.
Sí, 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 es increíble.
Bueno, también nos han dejado los ponedores en nuestro WhatsApp, 662-942-605, las tarjetas de presentación que les pedimos. Hay veces que les decimos, oye, pero es que queremos que os presentéis, que nos digáis vuestro nombre, desde dónde estáis, qué estáis haciendo, de una forma breve, no necesitamos que sea muy largo.
¿Cómo sería?
Hablamos entre 8, 10, 15 segundos. Hay algunos que lo han hecho en 2.
No te creo.
Y en 3. Tenemos aquí uno de 3. Vamos a empezar con esta mujer.
Hola, soy María Jesús, soy malagueña y hace poco, como 2-3 semanas que os estoy siguiendo porque me levanto ahora más temprano que antes y estoy encantada de oíros y que yo también soy ponedora. Muchos saludos y enhorabuena por vuestro programa.
Muchísimas gracias,
muchas
María
gracias.
Jesús, malagueña, que lleva muy poquito escuchándonos y ya se ha presentado en el programa. Hay algunos ponedores que llevan un montón de tiempo escuchando y todavía nos han puesto en contacto
que
con nosotros.
Años
y ni siquiera nos ha presentado.
Y bueno, pues nada, pues a ver este ponedor.
Muy buenos días, ponedores y al equipo. Soy José Antonio Palma de Valencia Capital. Soy ponedor.
José Antonio de Valencia, ponedor,
muy bien, muy bien,
que se ha presentado hoy, y a ver este otro hombre.
Hola, soy Franco José de Torrejón de Ardoz.
Vale, sencillito, ¿eh?
3 segundos, si es
sí,
que,
sí.
Vamos a ver, de esto que llevas prisa, que es que no me da la vida, pues nos mandas 3 segundos, es decir, soy Bea y de Madrid.
Eso es, y ya estaría.
No,
y a ver el último ponedor que nos ha enviado.
Hola, Pulpo y compañía, buenas noches, soy Vicente de Valencia, seguridad de los de la placa blanca.
otro valenciano, ¿eh?
Y tampoco le ha dedicado nada más que ocho segundos. Es estupendo. Así se presentan los ponedores: María Jesús, José Antonio, Francisco, José, Vicente. Si quieres ser como ellos, ya sabes, 662-942-605. Nos dejas una nota de voz y te escuchamos. Y ahora toca hablar de ciencia. Y toca hablar de ciencia porque hay una noticia que nos tiene sorprendidos esta semana. Hemos leído en la prensa que un equipo de científicos ha descubierto que el núcleo de la Tierra se está desacelerando. Y por eso hemos llamado a Jorge Alcalde para que nos explique qué es lo que está ocurriendo. Jorge, muy buenos días. Cuéntanos primero la noticia.
Muy buenos días, Bea. Pues fíjate, lo que han descubierto los expertos astrónomos que han publicado un artículo en una revista muy prestigiosa, que se llama Nature, que es que el núcleo de la Tierra, es decir, la parte interna de nuestro planeta, que es una bola sólida de hierro, níquel, que flota alrededor de un manto más líquido, menos espeso, se está desacelerando, está rotando un poquito más despacio de lo que rotaba hace un poquito, unas fracciones de milisegundo cada década, que va perdiendo de velocidad. Pero es muy sorprendente porque nunca antes los científicos habían podido comprobar fehacientemente que efectivamente esta bolita que hay dentro de la Tierra, una bolita gigantesca, como te puedes imaginar, está perdiendo velocidad. E incluso algunos expertos consideran que quizá en el futuro muy, muy, muy lejano, cientos de miles de años, quizás millones de años, se detenga y comience a girar en dirección contraria. Y la verdad es que la comunidad científica está muy sorprendida con este hallazgo.
Me pregunto cómo se puede averiguar que el núcleo de la Tierra tiene una velocidad concreta.
Es buena pregunta porque, claro, obviamente no podemos visitarlo, no podemos conocerlo. El viaje al centro de la Tierra de Julio Verne es todavía ciencia ficción. Está a demasiada profundidad para que nada humano llegue allí. Las presiones que allí están son tan grandes que destrozaría cualquier máquina, cualquier sonda de investigación que enviásemos tan profundo. No se puede taladrar, ni siquiera un poquito arañar la zona en la que habita el núcleo de la Tierra. De manera que los científicos lo que hacen es utilizar ondas sísmicas, por ejemplo, cuando se produce un terremoto. Cuando se produce un terremoto en una parte del planeta, si es suficientemente potente, las ondas sísmicas atraviesan todo el planeta, de arriba a abajo, de izquierda a la derecha, y atraviesan también el núcleo de la Tierra. Si ponemos un detector en la otra punta del planeta, podemos analizar esas ondas que, según han pasado por diferentes partes del interior de la Tierra, van cambiando de información. Es como si lanzases un grito que va pasando primero por una hoja de papel, después pasa por agua, y luego por una pared de madera. Cada vez que pasa por uno de esos obstáculos, esa voz de la persona que grita se va modificando. Lo mismo ocurre con las ondas sísmicas o también con las pruebas atómicas que se han hecho durante muchas décadas en algún lugar del planeta. Y esas pruebas atómicas lo que hacen es generar grandes ondas de impacto que también atraviesan toda la Tierra, incluyendo su núcleo. Analizando cómo se modifican esas ondas sísmicas, los científicos pueden determinar la densidad de las diferentes capas de la Tierra, su composición, y si se mueven o no se mueven. Y de esa manera es como por primera vez han podido descubrir algo que ya se sospechaba, pero que por primera vez ha descubierto fehacientemente, y es este cambio en la velocidad del núcleo de la Tierra.
Y Jorge, una pregunta, ¿sabe por qué ocurre esto?
No se sabe muy bien. La verdad que ese es uno de los grandes misterios a los que tiene que enfrentarse ahora la geología. La Tierra tiene varias capas, esto lo estudiamos en el colegio, ¿verdad? La corteza, el manto y el núcleo. El núcleo de hecho tiene hasta dos núcleos, un núcleo externo y un núcleo interno. Cada uno tiene diferentes densidades, pero realmente el núcleo interno, el corazón de la Tierra, lo primero que se formó hace miles de millones de años, es una bola gigantesca, muy sólida, de hierro y níquel, que flota en otro núcleo externo y un manto que realmente no es que sea líquido, pero son densidades más, como si fuese muy espeso. Y ese flotar hace que, es como si tenemos un hielo dentro de un vaso de agua, que al girar el vaso de agua, el agua gira a una velocidad diferente que el hielo que está en el interior. Esa mecánica, esa dinámica, es fundamental para nuestro planeta. Pero claro, puede haber cambios de temperaturas, de densidades, de presiones, puede haber evidentemente dinámicas milenarias que van pasando por periodos de aceleración y deceleración desde el comienzo del cosmos. Puede haber habido el efecto de antiquísimos impactos de meteoritos que cayeron en la Tierra. Todavía había vida entre nosotros que ha modificado esas dinámicas. Los motivos no se conocen, pero lo cierto es que la ralentización es real y a los científicos les ha llamado mucho la atención.
Y yo me pregunto, ¿por qué es importante el núcleo de la Tierra?
El núcleo terrestre es el generador del campo magnético de la Tierra. Al girar de esa manera y forzar con el resto de las estructuras que tienen externas, se produce un efecto similar al de las dinamos de las bicicletas. Tú eres muy joven, posiblemente no las hayas conocido, muchos de nuestros ponedores y ponedoras tampoco lo habrán conocido porque son jóvenes, pero los que ya tenemos cierta edad, veíamos cómo poníamos esas especiales ruedecitas en la rueda de la bicicleta, que cuando giraba con el movimiento de la bicicleta, encendía algo. Ese efecto dinamo, es decir, ese efecto de que el movimiento y el rodamiento producen campos electromagnéticos, se produce a gran escala en nuestro planeta. Y a tan gran escala que genera un campo magnético protector. De hecho, gracias al campo magnético existe la vida en la Tierra. Nos protege del impacto de radiación solar, del viento solar, y produce cosas tan maravillosas como las auroras boreales, por ejemplo, cuando en invierno en el Polo Norte. Bueno, pues ese campo magnético se genera precisamente por la dinámica que hay entre el núcleo de la Tierra y el resto de las capas terrestres. Y sin ello, sin ese movimiento, sin esa dinámica, la vida en la Tierra sería imposible.
¿Y qué consecuencias puede tener si este fenómeno perdura, Jorge?
A corto plazo, y cuando digo a corto plazo digo cientos de millones de años por delante, no va a pasar nada, obviamente. Ese cambio en la dinámica va a ser simplemente un objeto de estudio científico. Quizá nos pueda servir para entender mejor cómo funciona el núcleo de la Tierra. Quizá nos pueda ayudar también a utilizar herramientas más precisas para intentar llegar a ese sueño de conocer qué pasa ahí dentro, sabiendo que nunca vamos a poder, o que de objeto con la tecnología que tenemos, pues se antoja imposible llegar a visitar el centro de la Tierra. Si en el futuro lejanísimo, miles de millones de años, el núcleo de la Tierra se detuviera, pues posiblemente se produciría un cambio en las estructuras electromagnéticas y geomagnéticas. Y bueno, quizá podría dar origen a un guión de película de ciencia ficción de catástrofes, ¿no? Estas que tanto nos gustan. Pero realmente es un objeto de estudio teórico que para ti, para mí y para todos nuestros oyentes no nos va a afectar en absoluto.
Pues no sabemos si ha sido porque el núcleo de la Tierra va más despacio por la distancia, Jorge, pero hoy las comunicaciones han sonado un poco entrecortadas, aún así nos ha quedado clarísimo. Un abrazo y hasta la próxima semana.
Alguna tormenta geomagnética nos ha pillado, disculpadnos, pero bueno, pasa buena semana, que de momento esta semana el núcleo de la Tierra no se va a parar.
Un besazo, y así nos vamos aproximando nosotros a las 5 de la mañana. Llevamos desde la 1:30 de la madrugada contigo, poniendo las calles a este martes que es 18 de junio de 2024. Y nos va a visitar en la próxima hora el catedrático y escritor Joaquín Camps. Nos presenta su último libro, un thriller muy interesante. Quédate porque la charla va a estar interesante. Eso sí, antes Juan Andrés Ruber nos tiene que actualizar la información sobre lo que está siendo noticia hasta ahora. Shined upon her head, and we were trying different things, and we were smoking funny things, making love out by the lake to our favorite song, sipping whiskey out the bottle, not thinking about tomorrow. Son las 5, las 4 en Canarias.